Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán.
Comenzamos recitando las aleyas 79 y 80 de la sura El Lujo.
Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun.
¿Han tramado algo? Pues nosotros también. ¿O creen que no nos enteramos de sus secretos y confidencias? Claro que nos enteramos, y nuestros enviados junto a ellos toman nota.
Si recuerdan, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que la razón principal por la que los incrédulos serán arrojados al infierno y no se entretendrá ninguna súplica de ellos es porque se negaron a aceptar mientras vivían en el mundo transitorio la verdad manifiesta, sumada a la persecución de los veraces, lo que nos obliga a estar atentos a nuestras creencias y acciones, ya que el castigo divino desciende una vez sellado el argumento. Las aleyas que les recitamos hoy dicen que los incrédulos recurrieron a varios complots en un intento por apagar la luz de la verdad, a pesar del hecho de que Dios Todopoderoso tiene el control de todo y Él decreta todos los asuntos. La ley 80 plantea la pregunta: Si los incrédulos imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus secretos, su odio interno y su oposición al mensaje del Islam y lo que susurran al oído de los demás, luego da la respuesta diciendo que no es como ellos se han imaginado, ya que si escuchan las palabras de los demás y no son conscientes de lo que albergan en sus corazones, Dios Todopoderoso escucha sus palabras y es consciente de sus secretos y ve sus andanzas. Está bien informado de sus consejos secretos y el más noble de los registradores, es decir, los ángeles encargados de registrar las palabras y los hechos humanos, están siempre presentes junto a cada persona para escuchar y grabar lo que está dicho y hecho.
De esas aleyas aprendemos que, primero, ningún plan humano o movimiento articulado prevalece sobre lo que Dios Todopoderoso ha decretado. Y segundo, los incrédulos imaginan que Dios no está al tanto de sus asuntos secretos, pero ignoran el hecho de que todo lo que una persona hace o dice y piensa es diligentemente registrado por los ángeles de una manera más perfecta, de una manera más perfecta que las invenciones humanas, como las computadoras y el circuito cerrado que las cámaras pueden hacer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 81 y 82 de la sura El Lujo.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Di, si el compasivo tuviera un hijo, yo sería el primero en servirle. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, Señor del trono. Está por encima de lo que le atribuyen.
El Creador Todopoderoso es demasiado glorioso para tener las necesidades humanas de cónyuges e hijos. Y la ley 81 es una refutación de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijos de Dios. Aquí las creencias falsas de los idólatras son negadas por el profeta que dice: supongamos que si el Todopoderoso tuviera un hijo, entonces yo habría sido el primero en reconocerlo y obedecerlo. El tema de esta ley es un método novedoso que se usa para confrontar a personas obstinadas. Un ejemplo de empleo de tal método sería cuando alguien afirma falsamente que cierta persona es un hombre de conocimiento, pero no lo es. Podríamos decir que si hubiera tenido conocimiento, hubiéramos sido las primeras personas en seguirlo. Esto tiene la intención de hacer que esa persona reflexione sobre su afirmación falsa, a fin de ayudarla a despertar su conciencia. Esta ley también es una clara refutación de la creencia cristiana de que el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, es un ahijado. La ley 82 dice que el Creador Todopoderoso de todo el universo, incluidos los cielos y la tierra, es el Señor del trono celestial. Su poder es infinito y, por lo tanto, no necesita hijos o cónyuges, ya que los que son mortales y engendran hijos necesitan hijos para continuar su progenie. En resumen, los niños indican corporeidad y contingencia.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, tenemos que ser prudentes, pacientes y racionales frente a la irracionalidad de los oponentes para hacerles comprender la falsedad de sus ideas. Segundo, Dios Todopoderoso es muy glorioso, no necesita cónyuges o hijos. Y tercero, los cielos y la tierra, sin importar cuán vastos sean, reflejan el poder, la sabiduría y la autoridad del único Dios, quien es el administrador más excelente.
Alhamdulillahi ala kulli ni'am.
Ahora escucharemos las aleyas 83 y 84 de la sura El Lujo.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
Déjales que parloteen y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha amenazado. Él es quien es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Es el sabio, el omnisciente.
Aquí Dios Todopoderoso le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Dejen a su suerte a aquellos que se niegan a escuchar las palabras del guía, a pesar de que se les muestren pruebas manifiestas de monoteísmo y autoridad divina. Estas personas están preocupadas por asuntos mundanos y equiparán al creador del mundo con los fenómenos naturales al atribuirle adscripciones falsas. En otras palabras, el Todo Misericordioso brinda un largo respiro a sus criaturas para que usen adecuadamente su cerebro para arrepentirse, reformarse y descubrir el camino de la verdad. Pero cuando los argumentos y las advertencias no surten efecto, estas personas obstinadas quedan a su suerte. En el día de la resurrección que se les ha prometido, tendrán un rudo despertar de su vida de vanidad y placeres, pero esto de nada les servirá, ya que serán los sufridores permanentes. Por tanto, es una idea errónea pensar que desobedeciendo a Dios, los incrédulos pueden hacerle daño. Como la ley 84 dice, el creador del cielo y la tierra, quien es omnisciente y omnisciente, es digno de adoración solo ya que Él ha colocado todo en su lugar apropiado en el sistema preciso de la creación, con su sabiduría y conocimientos infinitos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, aquellos que se niegan a ser guiados a pesar de que se les muestran pruebas manifiestas deben quedarse solos a su suerte. Segundo, Dios no necesita de ningún ser humano y mucho menos de su adoración, y es para nuestro propio beneficio obedecerle y abstenernos de lo que Él ha prohibido. Y tercero, solo el Señor del universo, quien ha creado todo y administra el mundo de manera ordenada, es digno de adoración.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Turismo de salud.
Hola, muy buenas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla Faime Shoja. Vamos a comenzar con el programa de hoy, que esperamos sea de su gusto.
Hola, queridos oyentes, estamos a sus órdenes con otro programa de la serie Turismo de Salud. Esta vez iremos al Instituto de Investigación Royan en Teherán para presentarles los logros de este centro de células madre y terapia de infertilidad, también darles a conocer su sección de pacientes internacionales. Acompáñanos. Célula madre, stem cell, es una célula primaria capaz de producir cualquier tipo de célula en el cuerpo. La investigación y estudios han demostrado que en todos los tejidos del cuerpo hay un tipo de célula madre que es capaz de convertirse en células con fusiones especializadas en el mismo tejido. Estas células proliferan durante la interrupción del tejido y reparan el tejido dañado. Como su propio nombre lo dice, las células madre pueden considerarse la madre de todas las células por su capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en una variedad de células, como las células de la sangre, el corazón, los nervios, los condrocitos y la piel. El uso de células madre en la ciencia del trasplante ha tenido sus resultados sorprendentes. Irán también es líder en el tratamiento con células madre de muchas enfermedades. Por ejemplo, el Centro de Investigación Royan dedica una parte de sus actividades a la investigación de células madre. Por tanto, vamos a Teherán para conocer más sobre el Instituto Royan. El Instituto Royan fue fundado en 1991 por el doctor Said Kazemi Ashtiani. Este centro de investigación es el primer centro de producción genética en Irán que se focaliza en las células madre. El Instituto de Investigación Royan es actualmente uno de los centros de investigación y tecnología más importante del país persa. Se compone de 3 institutos de investigación, 2 centros médicos y varias empresas basadas en el conocimiento que operan en diferentes campos. El Instituto de Investigación de Medicina Reproductiva e Instituto de Investigación Células Madre se encuentra en Teherán y el Instituto de Investigación de Biotécnica está situado en la ciudad de Esfahán.
El Instituto Royan ha clasificado a Irán entre los 10 mejores del mundo en términos de logros científicos y progreso. En el Instituto Royan se realizan muchas investigaciones en diversos campos: el cáncer, la piel, los huesos, la infertilidad, las enfermedades del sistema nervioso como EM, la enfermedad aterosclerótica y los trasplantes de órganos. Como referimos al comienzo del programa, el uso de células madre juega un papel muy importante en el tratamiento de enfermedades. Una de las fuentes más importantes de células madre es la sangre de cordón umbilical. El Instituto Royan tiene un banco de sangre del cordón umbilical. El primer banco de sangre del cordón umbilical del mundo fue fundado en Francia. Los países desarrollados ya no desechan la sangre del cordón umbilical, sino que la conservan como fuente de células madre. Finalmente, los científicos iraníes lanzaron en 2005, por primera vez, el banco de sangre del cordón umbilical neonatal en Irán. Hoy en Irán existen unos 11.000 solicitantes de reserva de la sangre de cordón umbilical. Según las estadísticas de 2015, hay 134 bancos de sangre del cordón umbilical en el mundo, con un total de 780.000 muestras de sangre del cordón umbilical neonatal registrados, 55.000 de las cuales pertenecen a Irán, entre ellos. El instituto también reserva sangre del cordón umbilical como parte de sus actividades. El Instituto de Investigación Royan actualmente tiene muestras de sangre del cordón umbilical de 11 países diferentes del mundo en su banco. Además de tratar enfermedades incurables, el Instituto Royan ha presentado métodos seguros de terapia celular que, al alcanzar biobancos, permitan la posibilidad del parto para las personas que están sometiendo a quimioterapia. Las mujeres con cáncer o quienes se están sometiendo a la radioterapia pierden la oportunidad de tener un bebé debido al tipo de su tratamiento. Mientras tanto, los funcionarios de Royan han podido lanzar un nuevo banco llamado congelamiento de tejido ovárico, al lado de varios bancos como congelamiento de embriones y células madre para que estas mujeres puedan tener hijos en el futuro. El método congelamiento de tejido ovárico se ha probado en todo el mundo durante varios años y en Irán más de 15 mujeres han logrado tener hijos después del trasplante de tejido ovárico en Ruyán.
Estimados oyentes, están escuchando Turismo de Salud a través de Pars Today. En el banco de congelamiento de embriones del Instituto Royan se guardan miles de embriones congelados. Los embriones multicelulares liofilizados, que tienen una vida máxima de 3 días, se congelan a una temperatura negativa de 135 grados centígrados. A esta temperatura se detienen todas las funciones vitales de la célula y no recibirán ningún daño las células biológicas en este nivel de temperatura. Se puede conservar a este feto por más de una década y los padres, cuando deseen tener hijos, pueden dirigirse a este centro para utilizar su embrión congelado. Estos embriones congelados son como un nuevo feto y se transfieren al útero de la madre y no tienen problemas de salud. Además de las citadas reservas, el Instituto Royan también posee otros bancos, entre ellos el Banco de Ácido Desoxirribonucleico ADN, el Banco de Anticuerpos, el Banco de Células Madre, el Banco de Células y Tejidos Animales. A continuación, hablaremos sobre el sector de turismo de salud de dicho centro. El Instituto de Royan también está activo en el campo del turismo de salud. El centro brinda servicios a pacientes extranjeros, infértiles y pacientes que requieren tratamiento con terapias basadas en células. La tasa de éxito del tratamiento de infertilidad en este instituto es completamente similar con los mejores centros del mundo y de hecho figura en el ranking de los mejores centros del mundo. Además de mantener la calidad del servicio, el centro también tiene precios mucho más bajos en comparación con otros centros de infertilidad a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, el costo de cada ciclo de fecundación in vitro es de alrededor de $15,000, en Estados Unidos de $25,000, mientras que en el Instituto Royan es de $3,500, una cifra que es muy baja en comparación con Europa y Estados Unidos.
La mayoría de países de la región de Asia Occidental, excepto en Irán, carece de un centro de tratamiento de infertilidad de clase mundial. Por lo tanto, debido a su calidad y precio razonables, ese centro se ha convertido en un candidato serio para las parejas que sufren este problema. Así que hasta ahora, más de 5.000 personas procedentes de 46 países del mundo se han dirigido a ese centro para recibir el tratamiento de infertilidad. Alrededor de 50 parejas extranjeras acuden al Instituto de Investigación Royan para recibir tratamiento de infertilidad mensualmente. Esa tasa es mayor en comparación con muchos centros europeos de infertilidad. Casi 40% de los casos que atiende al citado centro persa se refiere a la esterilidad femenina y el 40% son hombres con problema de fertilidad. En 10% ambas partes tienen problemas, mientras que un 10% de las infertilidades no tienen una causa conocida. Otro asunto a resaltar es la buena acogida del Centro Royan, donde el personal médico para féminas está formado solo por mujeres. Es decir, incluso todo el personal del quirófano son mujeres. Eso es especialmente importante para los pacientes que a menudo son musulmanes. También se ofrecen servicios de alojamiento y traslado a los turistas de salud y también cuentan con intérpretes que dominan 6 idiomas del mundo, facilitando así el acceso de los pacientes a los servicios de ese centro. Estimados oyentes, pueden comunicarse al número 00-98-21-23-56-2000 para presentar sus preguntas sobre admisión y tratamiento o visitar el sitio web del hospital en www.royaninstitut.org/cmsin.
Sí, amigos, se acabó el tiempo para este programa, pero continúen en la programación de Pars Today.
Causa de Palestina.
A principios de agosto de 2022, el régimen de Israel lanzó por 3 días brutales ataques contra la asediada Franja de Gaza en la más grave escalada de violencia en el enclave palestino desde la guerra del año anterior. El ejército de Israel alegó que sus ataques estaban dirigidos contra las posiciones del movimiento de resistencia palestina Yihad Islámica. No obstante, como siempre, gran parte de las víctimas de las atrocidades del régimen fueron los civiles palestinos. La resistencia palestina no se quedó de brazos cruzados y con el lanzamiento de casi 1,000 cohetes respondió a la agresión israelí e impuso sus condiciones para la tregua. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy hablamos sobre el nuevo fracaso del régimen de Israel en su agresión contra la Franja de Gaza. Aquí comenzamos.
A principios de agosto de 2022, el régimen israelí intensificó sus operaciones contra los miembros del movimiento de resistencia palestina, Yihad Islámica, en la Cisjordania ocupada, y detuvo a varios integrantes del grupo, entre ellos el destacado líder Bassem al-Saadi. Después, el ejército israelí lanzó el 5 de agosto lo que llamó un ataque preventivo contra Gaza, bajo el pretexto del temor por actos de represalia por parte de la Yihad Islámica. 3 días de intensos bombardeos israelíes dejaron al menos 49 muertos, 17 de ellos niños y más de 360 heridos.
Jahawar Abod Hamada, familiar de un mártir, expresó: en cada casa hay un mártir y cada madre ha perdido un hijo y un mártir. Saida Al-Faram, familiar de un mártir, dijo: el mundo debe apoyarnos, el mundo tiene que ver los crímenes que el régimen de Israel comete contra nosotros y que por desgracia todo el mundo calla ante ellos. ¿Qué culpa tienen los niños y las mujeres? Fouad Farag Alah, residente de Gaza, recordó: yo estaba sentado en el sofá aquí con mi esposa y mis hijos cuando de repente algo nos cayó encima. No sabíamos qué pasó. Se nos cayó todo encima. Gracias a Dios nos salvó, pero mi esposa se rompió la mano y mi hijo fue alcanzado por metralla en su cuerpo.
El movimiento de la Yihad Islámica prometió una dura respuesta a las atrocidades israelíes.
Ziad al-Najala, secretario general de la Yihad Islámica, dijo:
Estamos en una prueba real frente a la agresión y nuestro pueblo debe demostrar su capacidad de confrontación. No hay líneas rojas en esta batalla y Tel Aviv está bajo los ataques de los misiles de la resistencia sin tregua.
La yihad islámica cumplió con su palabra y los combatientes de la resistencia lanzaron casi 1,000 cohetes contra las posiciones del régimen israelí. Decenas de los cohetes alcanzaron objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión. Al final, después de 3 días de enfrentamientos, la resistencia palestina obligó al régimen a aceptar sus condiciones para un alto el fuego. Entre las condiciones que la resistencia impuso al enemigo israelí para aceptar este alto el fuego, también estaba la apertura de las fronteras para facilitar el paso de las mercancías y el combustible. Los enfrentamientos de agosto de 2022 fueron la peor escalada de tensiones desde la Guerra de 12 Días de mayo de 2021, que dejó al menos 250 palestinos muertos, la gran mayoría civiles.
Y es que en redes, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@Vivi-Bellón se pregunta: ¿ningún país quiere enviar armas a Palestina? ¿Todavía no hay sanciones contra Israel? @RealBigZack escribe: nadie puede responsabilizarlos. ¿Por qué? Porque son los sucesores de Estados Unidos en el Medio Oriente. El propio Biden lo dijo en 2003 en las audiencias del Senado. @GorkesToday-C tuitea: los abusos de los derechos humanos por parte de Israel deben destacarse y la comunidad internacional debe alzar la voz contra esta opresión. @MubasherShah dice: con el dinero de los contribuyentes se está financiando el régimen de apartheid israelí para matar a los civiles inocentes, mujeres y niños que viven en la sitiada Gaza, en la Palestina ocupada. @Marian-Rezaie cuestiona: ¿dónde están los demandantes de derechos humanos? @FigForTrue09 afirma: el mundo se centra en Ucrania, pero ha descartado los crímenes de guerra terroristas de Israel durante más de 70 años. @Hakuse1 señala: Israel es un estado criminal.
Tema de análisis, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia, Daniel Mejía Lozano, es periodista y es analista internacional. Daniel, bienvenido. ¿Qué objetivos perseguía acá el régimen de Israel con su agresión contra las posiciones del movimiento yihad islámica? ¿Incluso Tel Aviv alcanzó sus objetivos?
Sí, claro que Tel Aviv alcanzó sus objetivos, porque esta incursión armada se hizo con cohetes y demás, justamente para poder dar de baja a un terrorista, según Israel, a un líder terrorista, ¿no? Esta incursión, que incluyó la utilización de cohetes contra la residencia donde estaba Ibrahim de Nablusi, pues afectó también a muchos civiles y niños. Tel Aviv alcanzó su objetivo, sin embargo, muchos inocentes, entre ellos niños, perdieron la vida. Esta neutralización terrorista es un paso que, según el ejército israelí y el primer ministro Yair Lapid, fue una acción muy importante de sus fuerzas militares. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, apoyó esta incursión militar de Israel, que dejó víctimas fatales y muchos niños inocentes perdieron la vida.
Con este saldo, con este resultado, ¿cómo califica la respuesta de la resistencia palestina a estas agresiones de Israel?
Israel mantiene la economía palestina bajo un control absoluto, según un reciente informe del Banco Mundial, y esto ha impedido que los palestinos accedan incluso a los recursos naturales. Hace poco, una compañía petrolera, Hibat Olam, estimó que hay más de 3.530 millones de barriles de petróleo en Palestina. Hay que calificar la respuesta de la resistencia palestina como una defensa a la vida. Muchos palestinos salieron a las calles rechazando los actos violentos de Israel. El líder palestino Mahmoud Abbas lamentó las continuas agresiones contra la población y manifestó que las tres víctimas habían sacrificado sus vidas en defensa de su país, las víctimas terroristas a las que se refería Israel. Las acciones provocaron que muchos palestinos salieran a las calles y hay que decirlo, la respuesta de la resistencia palestina es la misma respuesta de siempre, es una resistencia que lo que busca es que sean respetados todos sus derechos fundamentales, que sean reconocidos como nación y de alguna manera busca resistir y luchar contra esa opresión y esa agresión permanente de Israel, que es un país que además se está rearmando nuclearmente y que no tiene ningún tipo de control, ni tampoco ha existido, hay que decirlo, no ha existido de parte de la ONU ningún tipo de sanción contra Israel, aún cuando está matando niños y civiles permanentemente con bombardeos totalmente injustificables.
Daniel, y en medio de todo este panorama, la yihad islámica ha impuesto sus condiciones para la tregua. ¿Qué mensaje transmite todo esto?
La yihad es un concepto básico y extenso que incluye el esfuerzo por mejorar la calidad de la vida en la sociedad, el esfuerzo en el campo de batalla en defensa propia, luchar contra la tiranía y la opresión. Eso es lo que significa la yihad. Y la yihad islámica buscó esta tregua, pues, porque obviamente es que acá hay que ver que las agresiones son inclementes, los niños asesinados, los civiles, la población civil, esta agresión totalmente injustificada a un pueblo que está totalmente controlado y que no tiene no tiene libertad, no tienen derechos fundamentales. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU mostraron alivio por el alto al fuego en Gaza después de estos tres días de combate, ¿no? Y se pronunciaron distintas figuras, importantes figuras como el embajador de China ante las Naciones Unidas y presidente de turno del Consejo de Seguridad, Chang Hun, quien subrayó que el alto al fuego es solo el principio y que ahora se debe seguir en un contacto bilateral entre Israel y Palestina para lograr ese camino diplomático. Sin embargo, insisto, es muy importante que la Organización de Naciones Unidas sancione a Israel, no solo por rearmarse nuclearmente en silencio, sino además por estar atacando a la sociedad civil, matando niños, mujeres, y por la opresión que, hay que decirlo, es que el interés de Israel en este conflicto es también un interés económico, y por eso Estados Unidos apoya a Israel, porque hay más de 3.500 millones de barriles de petróleo que están en territorio palestino. Entonces, Estados Unidos quiere a través de Israel tener ese control del dominio. El petróleo es la guerra, una vez más, que está acabando con la vida de inocentes, de niños, de mujeres, de ancianos en este territorio palestino. Esta tregua es el principio de un proceso, pero en realidad existe el riesgo de que existan más ataques de Israel con la excusa de estar acabando con terroristas, entre comillas. Pero ¿quiénes son los terroristas aquí? ¿Quiénes están matando niños? Eso es terrorismo. Eso para nosotros sí es terrorismo. Y pues nosotros, yo veo desde acá que esa tregua es positiva, pero que en realidad no es sino un alto al fuego, es muy posible que vengan más agresiones de Israel sobre Palestina.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.
Durante los tres días de conflicto, los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada, Jerusalén al-Quds y otros territorios ocupados salieron a las calles para mostrar su apoyo a la resistencia. Por su parte, el representante palestino ante la ONU, en un discurso frente a los miembros del Consejo de Seguridad, denunció la total impunidad israelí y la inacción de la comunidad internacional para detener los crímenes de Tel Aviv. Los actos de solidaridad y apoyo a la resistencia también tuvieron lugar en el Líbano y Jordania. En Amán, los jordanos protestaron cerca de la embajada israelí para condenar la agresión israelí. Desde el primer día del conflicto, los integrantes del Eje de la Resistencia, a saber, Irán, Siria, el Movimiento Ansarolá de Yemen y Hezbolá de Líbano, condenaron la agresión israelí y elogiaron la resistencia de la yihad islámica.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán, puso de relieve:
el punto notable es que en esta batalla solo una parte de la resistencia se enfrentó al enemigo, y esto por sí solo es un gran logro que mostró más que nunca la incapacidad y debilidad de los sionistas.
Hay más análisis, nos acompaña otro Daniel Lobato, es analista internacional y está con nosotros desde Madrid, la capital española. Daniel, bienvenido. ¿Cómo califica la respuesta acá de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo la Unión Europea, también Estados Unidos y otros países occidentales a los crímenes israelíes en esta nueva ronda de agresiones que dejaron al menos 17 niños palestinos muertos?
Pues fíjate, Antonio Guterres, que es uno de los impulsores de la agresión, de la invasión de Irak en 2003, con la reunión de las Azores y que ha sido elevado a secretario general de la ONU, ¿no? Parece increíble. Y normalmente tiene unas posiciones internacionales, algunas veces respetables, pero en general todas ellas son bastante despreciables, y especialmente con la cuestión palestina, en la que utiliza la misma retórica cadáver y perversa que utiliza todo Occidente en general, salvo honrosas excepciones. Y es un vocabulario cadáver y muerto para intentar frenar la liberación de Palestina del colonialismo y del apartheid. ¿Cuál es esa retórica, ese discurso? Pues es ese tipo de discurso de una solución política negociada, los dos bandos, una mesa de negociación, poner fin a los ciclos de violencia, un futuro pacífico para ambos, palestinos e israelíes. Eso es una absoluta vergüenza. No tiene derecho a decir ciclos de violencia cuando es una masacre del militarizado apartheid israelí contra indígenas encerrados en un gueto, en el gueto de Gaza, tras haber sido desposeídos de sus tierras y sus hogares hace 80 años y ser amontonados en ese gueto a la fuerza de las armas, ¿no? Y no tienen derecho a decir política negociada o diálogo real político entre un régimen violador y una población nativa violada, exactamente como Sudáfrica, como Argelia o como la población nativa norteafricana. Y entonces, en el caso de Antonio Guterres, y acabo ya con esto, su obligación como secretario general de la ONU sería recordar el cumplimiento de la resolución 194 de la ONU de retorno de todos los refugiados palestinos, o el cumplimiento de la resolución 3070, que da derecho a la resistencia armada de la población palestina y entregar incluso armas a los palestinos, como han hecho con Ucrania. Pero no son rubios y no tienen ojos azules los palestinos.
Daniel, hablemos acá de los mensajes que se ven entre líneas. ¿Qué mensaje transmite a los líderes israelíes y también a sus patrocinadores el fuerte apoyo de los palestinos a la resistencia en este conflicto?
O sea, el año pasado ya hubo una encuesta del Centro de Encuestas Palestinos, que depende del Departamento Indígena Palestino de Israel. Es decir, ese Departamento Indígena de Israel es lo que llamamos la llamada Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas como asalariado del régimen israelí. Bueno, pues ese Centro de Encuestas Palestino hizo una encuesta en los tres trozos de Palestina. Esos tres trozos de Palestina son lo que se llama Israel, los guetos de Cisjordania y el gueto de Gaza, ¿no? Pues todos los palestinos de los tres trozos de Palestina respaldaban al 85% la resistencia armada, porque además es que lo respalda la legalidad internacional, como ya he dicho antes, la resolución 3070 y muchas otras, ¿no? Y eso va a ser así, y ha sido así, y será así hasta que caiga Israel. La resistencia armada será apoyada masivamente por todos los palestinos. Y eso significa que además los palestinos ven al gueto de Gaza como un baluarte, como una muralla defensiva de Palestina frente al ocupante israelí, y al margen de la afinidad política o diferencias políticas que tengan con Hamás o con la yihad islámica, todos los palestinos respaldan esa resistencia armada. Y eso es lo que lanza su mensaje a Israel, de absoluta unidad del pueblo palestino, que ya lo recibió ese mensaje el año pasado, Israel en 2021, y a pesar de 80 años de intentar fragmentar la identidad palestina, de cambiar su identidad, de intentar hacer seis tipos de Palestina, el mensaje que recibe Israel es de que los palestinos son solo uno. No existen los árabes israelíes, son palestinos. No existen los árabes de Jerusalén, son palestinos. No existen los cristianos israelíes, son palestinos. Ha fracasado Israel en intentar dividir, fragmentar la identidad palestina.
Se han registrado acá pronunciamientos, Daniel, según los palestinos, entre ellos Sami Abu Shehadeh, el integrante además de la lista conjunta árabe en el Parlamento israelí. El principal objetivo de Tel Aviv al lanzar esta agresión contra la Franja de Gaza fue un intento del premier Yair Lapid para ganar el voto de los extremistas israelíes. Todo ello, claro, está de cara a las venideras elecciones generales. ¿Cree usted que Lapid alcanzó su objetivo?
Mira, el factor electoral de una pequeña o de una gran masacre a los palestinos, a los indígenas, siempre ha sido utilizado por los distintos gobiernos del régimen de apartheid israelí. ¿Para qué? Para estimular a la sádica sociedad de colonos israelíes, que no es diferente a ninguna de las anteriores sociedades de colonos en otras partes del mundo, en su sadismo. Es decir, toda sociedad colona, al desposeer, al colonizar, al asesinar a nativos indígenas en distintas partes del mundo, han sido muy sádicas. Y la israelí también es una sociedad muy sádica. Pero cada vez es más limitada esa capacidad electoral, precisamente por el triunfo militar el año pasado de los indígenas de Gaza frente a la máquina militar israelí. Y si nos fijamos en el periodo de tiempo, en 2014, el régimen israelí asesinó a 2.300 palestinos, más de 500 niños. En 2021, el régimen israelí, vamos a poner entre comillas, solo asesinó a 250 palestinos, entre ellos 65 niños. Y este año, el régimen israelí ha asesinado a 45 palestinos, entre ellos 15 niños. Como vemos, es una curva descendiente. Pero siempre hay que recordar, además, que no existe nada llamado eso que dicen alto el fuego. A pesar de ese alto el fuego, el bloqueo y el asedio continúan cada día lentamente por parte del régimen israelí para que los palestinos mueran lentamente cada día. Bien, eso es un tema, por un lado, el tema electoral, pero hay un tema más profundo. Y el tema más profundo de las masacres contra los palestinos es una lógica muy sencilla, y es que arrasar el gueto de Gaza es como cuando el séptimo de caballería en Norteamérica arrasaba las aldeas indias. El indígena es el que impide el proyecto colonial al colonizador, porque la tierra y el indígena están unidos inseparablemente, y por eso su población debe ser asesinada hasta el máximo posible o reducida al mínimo posible. Y ese es el colonialismo de colonos, ese es el fracaso de Israel, que no ha conseguido desarraigar a los indígenas de su tierra palestina, y hoy ya superan en número a la sociedad de colonos. Son un 51% indígenas palestinos, un 49% colonos israelíes. Y al final, igual que Argelia, su colonización duró 130 años con colonos franceses de distintas generaciones, Palestina va a ser colonizada muchas menos décadas que la Argelia francesa.
Ya van casi 8 décadas, 74 años de ese intento de colonización. Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y antes de terminar este episodio de La Causa Palestina, cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de esta causa palestina.
La cadena Hispan TV titula: Israel lanza ataque aéreo contra Gaza, hay varios palestinos muertos. Press TV informa: jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Israel pagará un alto precio por ataques criminales en Gaza. El diario español El Confidencial escribe: palestinos e israelíes confirman un alto el fuego tras la escalada de violencia. La agencia turca Anadolu publica: la Unión Europea acoge con satisfacción el alto el fuego entre Israel y la Yihad Islámica Palestina.
Y es que a pesar de los intensos bombardeos israelíes que tenían como objetivo eliminar la capacidad militar del movimiento Yihad Islámica de Palestina durante los 3 días del conflicto, la resistencia lanzó casi 1,000 cohetes contra objetivos israelíes, entre ellos la capital, Tel Aviv, y el aeropuerto Ben Gurión. El reciente conflicto y el éxito de la resistencia en responder fuertemente a las agresiones israelíes e imponer sus condiciones en el alto del fuego pusieron de relieve que, a pesar de la masiva campaña de desprestigio contra los grupos de la resistencia por parte de medios de comunicación proisraelíes, la popularidad de la resistencia está aumentando y cada vez más, no solo entre los palestinos, sino entre los pueblos de la región, ya que la resistencia ha demostrado en diferentes ocasiones su eficacia y sobre todo el éxito frente a la ocupación israelí. Esto quedó en evidencia en los masivos actos de apoyo al movimiento Yihad Islámica en diferentes partes de Palestina y también de la región durante este reciente conflicto. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.